tensionando el panorama que es gerundio para mantenerse en el gobierno un poquito más. ¿Y cómo? Pues como de costumbre en la legislatura, gobernando para los independentistas, porque no se engañen. Puigdemont u Otegi pueden pedir la luna, pero quien se la da se llama Pedro Sánchez. No hay chantaje, hay voluntad de seguir en Moncloa con los socios de gobierno y de legislatura libremente elegidos por el presidente del Ejecutivo. Por ejemplo, hoy sabemos que se acelera la creación de la agencia tributaria propia en Cataluña, una cesión de Illa para mantener el apoyo de ERC y seguir él en la Generalidad y Sánchez en el gobierno. ¿Cuál es la consecuencia? Pues muy importante, se rompe la caja común. Hasta ahora, en España, los ciudadanos pagamos impuestos y no los territorios. Cataluña recaudará los impuestos en Cataluña y luego pactará con el Estado la cantidad con la que contribuye o no a ese Estado. Vamos, que Cataluña pasará a tener un régimen foral o vasco sin que se le reconozca en la Constitución. Hoy sabemos, además, que se acelera la condonación de la deuda a Cataluña. ¿Y para qué? Bueno, pues para que su agencia tributaria empiece sin pegas. Y hoy sabemos también que el presidente del gobierno habría dado el visto bueno para que el aeropuerto de Barcelona, el Prat, sea de cogestión entre AENA y la Generalidad. Llegados a este punto, uno se pregunta, si es amarillo como un pato, tiene un pico como un pato, tiene dos patas como un pato y hace cuac, todo indica que estamos hablando de eso, de un pato.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es miércoles 27 de agosto y además están pasando estas cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos con ello.
Pues sí, los Reyes están visitando las zonas arrasadas por los incendios de Sanabria y de Las Médulas. Desde allí se desplazarán hasta la comarca del Bierzo, en León, donde también les recibirá, entre otros, el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, que destaca en COPE la importancia de dar visibilidad a este tipo de catástrofes.
Es un agradecer que hayan venido y den visibilidad, y al final entiendo que puede ser un apoyo para nuestro territorio.
El Partido Popular rechaza el reparto de menores migrantes que el gobierno ha pactado con los independentistas.
Y que ya se ha publicado esta mañana en el BOE. La mayoría de comunidades denuncian que ni a Cataluña ni al País Vasco se les hace acoger a parte de esos menores y no entienden que el gobierno de Pedro Sánchez siga acusándoles de falta de humanidad por señalar que sus centros están saturados. Lo ha denunciado Esther Muñoz, portavoz del PP, aquí en COPE.
Ver a la izquierda llamar racistas a todo el que no piensa como ellos, cuando están permitiendo que determinadas comunidades autónomas no lleguen allí menores inmigrantes no acompañados, es la verdad escandaloso, ¿no? Y además lo hagan con ese tipo de desvergüenza, de decir, sí, a Cataluña y a País Vasco no van porque lo hemos pasado a cambio de que nos mantengan en el poder. Estamos hablando de personas y les tratan como si fueran paquetes.
La firma de hipotecas se dispara un 32% en junio.
Suma y sigue, es la tendencia de los últimos 12 meses, Pilar. Solo en junio se firmaron 42.000 de estas operaciones. Un mercado que no frena, aunque cada vez está más difícil para algunos, como explica el economista Santiago Carbó.
A muchos grupos sociales, no solamente a los jóvenes, sino también a personas de renta media, que ven pues casi como una quimera poder pedir una hipoteca. No tanto la pedirla, porque la hipoteca probablemente la obtendría, pero claro, para pagar unos precios que suponen un endeudamiento de mucho tiempo, pues lógicamente se enfrían.
Y último adiós a Manuel de la Calva.
Enseguida nos vamos a pasar por la capilla ardiente del cantante y miembro del dúo dinámico. La otra mitad del grupo, Ramón Arcusa, ha recordado sus inicios junto a él en Herrera en COPE.
Un día le digo a Manolo, Manolo, yo sé que tú cantas y yo también he cantado, yo cantaba jotas. Y entonces le dije, Manolo, ¿por qué no probamos un día de cantar, de hacer algo? Y llevé un día la guitarra a la fábrica, allí la puse en la... Y probamos y bueno, pues empezó a sonar bien la cosa. Él tenía una voz muy, muy particular, especial, y empezamos un poco en broma a ver qué pasa, ¿no?
El Papa pide el fin del conflicto en Tierra Santa.
En la Audiencia General, León XIV ha pedido la liberación de los rehenes, que llegue la ayuda humanitaria y también que se evite el desplazamiento forzado de la población.
Y la Iglesia italiana denuncia el incremento de las desigualdades en el país.
En una carta, los parlamentarios denuncian el olvido de las zonas del sur con una despoblación irreversible, en donde la vida corre el peligro de desaparecer con crecientes riesgos de catástrofes medioambientales.
Y a esta hora la actualidad mira a la ciudad Real Madrid. Santi, cuéntanos qué está pasando.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Lo hace porque se está calentando el caso Dani Ceballos y su posible salida del equipo blanco. ¿Cuál es la situación, Arancha Rodríguez?
Pues el Real Madrid, Santi, y el Olympique de Marsella están a punto de cerrar el acuerdo para la salida de Dani Ceballos al conjunto francés. El futbolista sevillano ha forzado esta salida en los últimos días, especialmente después de poner un mensaje en sus redes sociales asegurando que el partido contra el Oviedo había sido su último encuentro con la camiseta blanca. El Real Madrid recibirá 15 millones de euros por esta operación. El jugador aún se encuentra en Valdebebas.
Gracias, Arancha. Mientras en el Barcelona, el equipo azulgrana sigue trabajando en encontrar un estadio para el partido ante el Valencia de la cuarta jornada. Barcelona, Elena Condis.
Esta mañana una delegación de la Liga ha visitado e inspeccionado el estadio Johan Cruyff. El Barça ha solicitado que se valore si se puede jugar allí el partido contra el Valencia en el Johan Cruyff. Ya lo dijimos que era una alternativa y que la Liga podría dar el ok, pero deben avisar, deben inspeccionar porque tiene que homologarse, ya que ahora mismo no hay VAR y el tiempo se echa encima. Emisarios de la Liga inspeccionando el Johan. Si no se puede jugar contra Valencia en el Camp Nou, está descartado Montjuic por un concierto, así que la alternativa sería el Johan Cruyff si la Liga da el ok.
Gracias, Elena. Además, hoy tenemos fútbol. Celta de Vigo y Real Betis se enfrentan a las 9 en partido adelantado a la sexta jornada. Lo contamos en tiempo de juego en emisoras COPE más, en cope.es y en la aplicación. Y en ciclismo, recuerden que hoy la Vuelta a España llega a nuestro país para la disputa de la quinta etapa. Es una contrarreloj por equipos en Figueres y arranca a las 4:30.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No hay tregua. No hay tregua en la lucha contra los incendios. Es verdad que estamos mejor que hace 15 días, pero la situación sigue siendo, pues como era, complicada, sobre todo en zonas de Castilla y León y también de Asturias. Bomberos, brigadistas, unidad militar de emergencias, voluntarios, toda ayuda es poca para controlar unos fuegos que llevan más de 3 semanas quemando, abrasando España. Ángela Sánchez, vamos a hacer ahora un repaso por esos puntos que más preocupan a esta hora.
Mira, Pilar, empiezo por Castilla y León. Allí hay ahora mismo 6 incendios en nivel 2, que sabes que es el nivel máximo de peligrosidad. Están todos en las provincias de León y de Zamora. Solo en León quedan 800 desalojados.
Fíjate, los Reyes están visitando hoy las zonas afectadas en esa comunidad autónoma, en concreto el Parque Natural del Lago de Sanabria y el Parque de las Médulas. Bueno, pues han tenido que retrasar la visita por el humo que hay todavía en la zona.
Sí, esto hoy a los Reyes, por cierto, les han aclamado en sus visitas. Mañana estarán en Galicia y siguen activos los fuegos de Apóbrado Brollón y Fonsagra en Lugo y también el de Carballeda de Valdeorras en Orense. Ahí saben lo que es luchar contra el fuego. Sufrieron también los incendios que quemaron Galicia en 2022. Acabamos de hablar con su alcaldesa, con Carmen González, y nos ha dado un mensaje optimista dentro del drama que están viviendo. Ese año llegaron las ayudas y no tiene duda de que esta vez también van a llegar.
Pues esas ayudas llegaron, reconstruimos Valdeorras, se ayudó a las iglesias, a la diócesis, en las iglesias afectadas, y por lo tanto fue una gestión impecable por parte de la Xunta de Galicia.
La Xunta de Galicia va a aprobar el viernes las ayudas para las víctimas de los incendios de este verano. ¿Y en Asturias?
Pues mira, es el otro punto que preocupa a esta hora. Pilar, en Asturias estaba la situación bastante controlada, pero esta pasada noche se han reavivado algunos focos. Las llamas han llegado al concejo de Ibias a una velocidad increíble. De hecho, es el que más preocupa a esta hora en esa comunidad. Las llamas están a 10 kilómetros de la Reserva Natural de Muniellos, que es de alto valor ambiental.
Llegó a peligrar muchísimo. La Guardia Civil tuvo que desalojar un pueblo, tuvo que desalojar una ganadería. Los vecinos pues estarán aterrados. Esto fue un golpe grandísimo.
Esto nos ha contado la alcaldesa Gemma Álvarez. Hay 2 pueblos desalojados y 4 donde se recomienda dejar las casas.
El panorama es desolador, ya lo estáis viendo, y una de las preguntas que nos hacemos es qué va a pasar con todos estos bosques a partir de ahora, con esos campos que se han perdido. Y por eso quiero saludar ya a Leonor Calvo. Ella es catedrática de Ecología de la Universidad de León. ¿Qué tal, Leonor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. No sé si ha podido hacer, Leonor, una valoración de la magnitud ecológica de estos incendios.
Bueno, estamos en ello. Estamos viendo qué ha pasado y qué está pasando con algunos que aparentemente ya están perimetrados, pero claro, es que tenemos todavía muchísimos fuegos activos. Entonces estamos empezando ya a salir a ver las zonas que se habían quemado y pendientes de que se acaben de apagar todos los que están hasta ahora y empezar a trabajar.
Ya, porque ¿cómo se calculan los daños ambientales? ¿Cómo se mide? ¿Se mide el territorio? ¿Se mide por hectáreas? ¿Se mide por a qué estaba dedicado ese terreno? ¿Cómo se mide?
Fíjate, lo primero que hacemos, lo que normalmente tenemos que ver es el impacto que ese fuego ha provocado. Ese impacto se mide como las pérdidas que ha habido con relación a lo que había antes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama mapas de severidad. Con lo cual, en cuanto se apaga el incendio, utilizando imágenes de satélite, comparamos imágenes anteriores al incendio con imágenes posteriores y vamos viendo el grado de impacto. Y en aquellas zonas donde el impacto ha sido, aparentemente, la información que nos da el satélite más importante, ese impacto, ahí salimos al campo y vemos en directo qué ha pasado a nivel de suelo y qué ha pasado a nivel de vegetación. Porque, en principio, estas zonas son las zonas prioritarias a corto plazo.
¿Y se puede o se debe recuperar todo lo perdido? Se lo pregunto, Leonor, porque el otro día caía en mis manos un informe del CSIC diciendo que, bueno, que a lo largo de la historia se han producido incendios de forma natural y que esto además incluso era bueno en algunas zonas y en algunos terrenos. Entonces, no lo sé. Primero, hay que recuperar todo lo perdido y segundo, lo tenemos que hacer solo nosotros, lo hace también la naturaleza.
Vamos a ver, yo creo que vamos a diferenciar ahora cosas. Y es, mira, por lo pronto ahora lo que tenemos es que ser muy conscientes que en aquellas zonas donde la capacidad de la vegetación no sea buena para regenerarse y tenga mucha pendiente, es probable que tengamos problemas relacionados con pérdidas de suelo. Y ahí es donde tenemos que actuar de forma prioritaria y rápido. El resto de las zonas vamos a tener que esperar un poco. ¿Por qué? Porque mucha de la vegetación que tenemos a nuestro lado, que está conviviendo con nosotros, es vegetación que se ha ido desarrollando con el fuego. Por lo tanto, mucha de ella tiene adaptaciones. Luego va a haber una buena regeneración natural. Quiero decir con esto que va a haber vegetación que no está adaptada. Va a haber especies que sean endémicas, muchas de ellas, que vamos a ver si somos capaces de trabajar de forma específica en algunas áreas para que sean capaces de recuperarse. Por lo pronto, vamos a intentar que en zonas que haya riesgo de erosión, frenar esa posible erosión, y después hay que dar un poco de tiempo a la propia naturaleza. Vamos a ver lo que se va regenerando. Y en aquellas zonas donde a medio plazo, demos un año, año y medio, no se han regenerado, es donde tendremos que intervenir. Pero hay que esperar un poquito.
Sí, y en esa línea, ¿no? Y teniendo en cuenta que los expertos cada vez avisan de incendios más extraordinarios y más violentos y más grandes y de sexta generación, ¿hay que apostar por otro tipo de vegetación? ¿Hay algún tipo de, no sé, de árbol, de arbusto que responda mejor ante un incendio que otros o no?
Sí, yo creo que tenemos que apostar no solo por teniendo en cuenta el tipo de especies vegetales, sino teniendo en cuenta cómo es el paisaje. Es decir, las especies, hay muchas que son más inflamables, véanse los pinos, lo cual no quiere decir que no tengamos pinos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos tener paisajes donde haya muchísima superficie cubierta por estas especies que son altamente inflamables y que en caso de ocurrir un incendio va a ser mucho más difícil apagarlo que si tenemos paisajes que sean heterogéneos. Es decir, paisajes donde yo tenga comunidades de matorral, donde tenga sistemas de pastos, sistemas agrarios, manchas forestales y priorizar en la medida que sea posible estas especies como pueden ser las cuercíneas, las encinas, los robles. Estas especies, cuando llega un incendio, nosotros hemos demostrado que tienen menor impacto el fuego en estas zonas que si llega a una zona que esté ocupada por pinos, ¿de acuerdo? Luego la idea es, vamos a planificar teniendo en cuenta las especies que son autóctonas nuestras y que se van a recuperar muy bien y que además permitan apagar los incendios con mayor celeridad o mejor.
La idea es escuchar a los expertos como Leonor Calvo. Muchísimas gracias, Leonor, que es catedrática de Ecología de la Universidad de León. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Bueno, pues queda muchísimo trabajo por hacer, empezando por las administraciones que nos escuchan, a ver si empiezan a escuchar. Mira que la radio somos un servicio público, que estamos todo el día hablando con expertos, ¿no? En fin, de la más cercana, me refiero a las administraciones, como son los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas hasta llegar al gobierno. Y un trabajo que se debería, que se tiene que hacer, además de forma coordinada. Cosa, fíjate tú, que tampoco está resultando sencilla. De hecho, se está gestionando todo desde el enfrentamiento político. Una batalla que se ha llevado al Senado, donde la mayoría del Partido Popular ha conseguido que hasta cuatro ministros den explicaciones. Esta tarde acude la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agensen. Ayer fue el turno de defensa de Margarita Robles en una intervención con más ruido político que soluciones. Así que vamos ya a hablar con Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha seguido la comparecencia de la ministra Robles ayer? Y que esta tarde también seguirás la de Agensen. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo vemos como es muy político, porque el discurso de Margarita Robles estuvo ayer cargado de reproches al PP y con apoyo, defensa y homenaje a la UME, a la labor de los militares en estos incendios que han azotado y azotan gran parte de España. Margarita Robles comenzó su comparecencia con un vídeo de unos 50 minutos de su ministerio. Vídeos difundidos en las redes sociales con imágenes de la intervención de la UME desde el inicio de los diferentes fuegos. La UME nunca había visto nada igual en sus 20 años de existencia y tras el vídeo, después de esos 50 minutos, detalló por orden cronológico, en otro tiempo similar, todas las intervenciones de las Fuerzas Armadas en todos los incendios desde el 7 de julio, que fue el primero.
Se han producido 41 activaciones de la UME, que ha supuesto un despliegue en total, uniendo la UME con el Ejército del Aire, con el Ejército de Tierra, con el Ejército del Espacio, de 5.600 efectivos, más de 2.000 medios de todo tipo, desde ligeros hasta pesados, de la UME y de todos los ejércitos, bastante increíbles, ¿no? Se pedía más maquinaria pesada, como si no lo hubiera, máquinas empujadoras, vehículos nodrizas, un número de medios aéreos que en toda la Unión Europea no existía, efectivos para vigilancia activa de los incendios, drones con visión térmica, cuando precisamente una de las actuaciones que más realiza la UME es precisamente la utilización de drones para poder saber cómo van evolucionando los fuegos sobre el terreno.
Y lo que vimos fue que Robles criticó al PP todo lo que quiso, hasta por mirar el móvil o levantarse mientras se proyectaba el vídeo en el Senado, y criticó a Feijóo por utilizar políticamente el fuego y dijo que en política no vale todo. Explicó que las comunidades afectadas gobernadas por el PP no pidieron ayuda hasta el 15 de agosto y lo hicieron ese día de una manera estratégica, en poco tiempo, cuando el ejército trabajaba de forma coordinada con esas autonomías, y como acabamos de escuchar, dijo que habían reclamado medios abstractos y cantidades increíbles, aunque también hay que decir que Margarita Robles felicitó a las comunidades, en concreto a Aragón y Andalucía, a Galicia y a Castilla y León no.
Ya, en cuanto a esos anuncios, Patricia, hay que decir que poca cosa, ¿no? Robles se abre a agilizar la coordinación en las situaciones de emergencia, también a dejar en manos de los expertos la gestión de estas catástrofes. Anda, que se tenga que quemar 400.000 hectáreas para pensar en un experto, es que tiene delito.
Pues sí, ella lo que se mostró fue abierta a cambiar el protocolo. Ese protocolo dice que las comunidades autónomas tienen que pedir refuerzo. El ejército no actúa de oficio, dijo, pero se puede cambiar, que esto es lo que piensa mucha gente, que porque si está ardiendo todo, ¿por qué no actúa el gobierno? Pero bueno, son decretos y que lo solucionen ellos y yeah, que sean prácticos, porque están ahí puestos por los españoles para que trabajen por el bien común, no para ellos, ¿no? Y también Margarita Robles habló en la misma línea de Feijóo, que se deje trabajar a los técnicos en estos casos y que desde los despachos no les digan lo que tienen que hacer.
Desde los despachos deberíamos todos aprender a no decirles a los técnicos lo que tienen que hacer. Dejemos que los técnicos, que llevan muchos años, mucha fuerza, mucha capacidad y mucha reflexión, sean los que tomen decisiones.
Y para terminar, Margarita Robles pidió que todos aprendan, fundamentalmente los políticos, del ejemplo de las Fuerzas Armadas, y se refirió al esfuerzo, humildad, trabajo y preparación de nuestros militares, y pidió respeto.
No hay quien lo dude, pero también podemos hablar del esfuerzo, del trabajo y de jugarse la vida de tantos vecinos que no son militares ni bomberos para salvar su oveja, su cabra, su terreno o su casa. ¿Verdad, ministra? Los vecinos. Gracias, Patricia.
Los españoles. Gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSN, con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo.
Qué canción, ¿eh? Y qué pena. Justo en el final del verano, como ellos mismos decían, se nos ha ido Manuel de la Calva. ¿Qué momentos nos ha dejado este grupo? Buenas tardes, Julio Bos.
Buenas tardes, Pilar. Sí, aunque yo soy más joven, y bueno, no los conozco tanto, pero
¿cómo
oye,
que más joven?
Yo soy algo más joven y, oye...
¿Algo más joven que quién?
Algo más joven que vosotros, ¿no? Y que la generación aquella...
Ten cuidado en el jardín en el que te metes. Más joven que nosotros.
Más joven, un poquito.
Ya, vale, bien, venga. Seguimos.
Y bueno, no los conozco tanto, pero oye, alguna canción todo el mundo ha escuchado. La de Resistiré, por ejemplo. ¿Quién no ha escuchado esa canción?
Porque eres joven, pero la pandemia la has vivido.
Hombre.
Claro. Y hoy hemos tenido en Herrera en COPE a la otra mitad del dúo. Yo me imagino que si no le conocías ya... Le has escuchado a Ramón Arcusa. Nos ha contado que, curiosamente, fíjate, se conocieron trabajando en una fábrica de coches. Esto también está cambiando hasta las fábricas de coches en España. Pero vamos a escuchar a Ramón.
Y estuvimos allí pues 7 años trabajando. Y luego pues nos salió esta oportunidad. De repente un día le digo a Manolo, yo sé que tú cantas y yo también he cantado. Y entonces le dije, Manolo, ¿por qué no probamos un día de cantar, de hacer algo?
Y también en la entrevista decía que agradeció mucho, mucho el apoyo que ha recibido. Y de hecho, yo recomiendo bastante, ya decíamos, que escuchéis la entrevista entera porque no tiene pérdida, en cope.es. Y también ha llamado la atención que un tuit que él ha destacado, que puso la cuenta oficial del dúo Dinámico en X, en Twitter, y decía, no lloréis por él, no le gustaría. Y es que así definía Ramón Arcusa a Manuel de la Calva.
Sí, era muy optimista, siempre extrovertido, ya como ponía en el Twitter, fue el alma del dúo. Y bueno, Manolo pues era la sonrisa del dúo, ¿no?
Las que somos un poquito mayores que tú, ¿verdad? Sabemos que esa sonrisa la hacía sentir, la trasladaba en cada una de sus canciones y actuaciones que tanto ha marcado la música de este país. Fíjate cómo se emocionaba Ramón cuando le preguntaban cómo le recordaría.
La verdad que estoy emocionado, ¿ok? O sea, la gente lo va a recordar como era, ¿no? Era en el escenario, pues, era muy especial.
Bueno, pues nos vamos hasta la capilla ardiente de Manuel de la Calva. Allí está Fernando Díez, compañero. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Cuéntanos cómo está la cosa por ahí.
La mayoría de las personas están tristes, como es normal, aunque alguno también animado. Ha habido un par de personas cantando en la fila mientras esperaban para entrar a la capilla ardiente. Esa es la forma que ellos han tenido de decirle adiós a Manuel de la Calva. Y en estos momentos en los que estas personas cantaban Resistiré, precisamente, pues también he visto algunas sonrisas. En una mañana que está siendo muy sentida para muchas personas, pero en la que caben, como te digo, pues todo tipo de emociones.
Ya. Oye, Fernando, ¿y hay mucha gente, muchos fans del dúo?
Por aquí, en lo que va de mañana, bueno, y ya de tarde, calculo que han pasado más de 200 personas. El último, por cierto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aunque ha subido directamente a la capilla. Y de toda esta gente, pues la gran mayoría, como dices, fans y también amigos, varios de ellos artistas. Han venido a despedirse Carlos Toro, que compuso junto a él Resistiré, también el cantante Paco Clavel o Regina Dos Santos, que incluso se ha animado a cantar.
Mi amigo, mi compañero, hemos trabajado juntos, hemos hecho muchas giras de verano, quiero mucho a su esposa, quiero mucho a él, bueno, lo quería. Resistiré, aunque me ponga el mundo por montera. No, a mí me gustaba Resistiré, el verano se acabó.
Es la canción favorita de la artista brasileña que no ha dudado en hacer ese pequeño homenaje.
Fíjate qué motivo, ¿no? Oye, ¿hay gente de todas las edades o es gente un poquito más mayor?
Sobre todo hay gente que se encontrará, yo calculo, por encima de los 60 años. Eso sí, he hablado con varios de ellos y me han dicho que sus hijos también se van a pasar por la tarde o que han escuchado al dúo dinámico siempre. Así que corroboro lo que se dice de que el dúo dinámico y Manuel de la Calva han acompañado con su música a varias generaciones.
Gracias, Fernando. Hasta luego.
Hasta luego, Pilar.
Bueno, y tú has estado en la calle preguntando a la gente cómo recordaba al dúo dinámico, ¿no? Julio, ¿qué te han dicho?
Sí, pues bueno, me han dicho un poco que han marcado las etapas de su vida.
Quisiera ser tu alegre corazón para saber que sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca de sol. Resistiré, erguido frente a todo.
O sea, esta es una de las canciones que más recuerda a la gente, ¿no?
Claro, porque, bueno, un poco la adolescencia, ha marcado la adolescencia, pues esos momentos en los que se reunían con la gente, ese final del verano que también decía la canción. Y bueno, también se volvió banda sonora de la pandemia cuando, bueno, fue todo un himno y se agarraron en esos momentos tan duros a esta canción.
Ya. Julio, que muchísimas gracias. Que lo has hecho muy bien. ¿Te lo estás pasando bien este verano en
sí,
COPE?
Sí, muy bien.
Sí. Que muchas gracias.
Nada, gracias.
Venga,
a ti,
hasta luego.
Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.
Vamos a escuchar qué es lo que nos contaba la gente.
Bueno, pues formaron parte de mi vida, de mi adolescencia. Unas vivencias muy, muy bonitas en esa edad, con sus canciones, sus letras.
¿Qué le cayó hoy día?
La historia de la música.
Pues la canción más conocida de Resistiré, que también se puso muy de moda a raíz de la pandemia.
Pues la verdad es que me gustaban todas.
La del final del verano.
15 años, tiene mi amor.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.
A la 1 y 28 minutos de la tarde, las 12 y ya 29 minutos de la tarde, seguimos en mediodía en COPE y te vamos a recordar lo más interesante que está pasando esta mañana. Son la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los Reyes visitan las zonas arrasadas por los incendios de las tres últimas semanas y lo están haciendo en medio de las muestras de agradecimiento de los vecinos. Felipe VI y Leticia recorren el Parque Natural del Lago de Sanabria en Zamora y desde allí se van a dirigir a la comarca del Bierzo. Visitas para conocer cómo ha afectado de primera mano el fuego a estos vecinos que mañana van a realizar en Galicia y el viernes les llevará a Extremadura. Son cientos de miles de afectados por los fuegos que esperan ya esas ayudas económicas de la declaración de zona catastrófica que ha publicado hoy el Boletín del Estado. También se concedieron en otras catástrofes naturales, como ocurrió con el volcán de La Palma. Uno de los afectados, Juan Vicente Rodríguez, lamenta en Herrera, en COPE, que no todos las hayan recibido.
Pero yo lo que entiendo es que lo peor y como afectados es que ya muchos han cobrado el 100% de las ayudas de terrenos ocultados, sobre todo productivos, cuando el resto no ha cobrado nada. Entonces hay un agravio que entendemos que para mí es lo más grave, pero yo sé y estoy seguro que esas ayudas van a venir, porque una vez ya pagues algunas, ya por ley tienes que pagar al resto. Pero es que a día de hoy pues estamos a la espera de los 100 millones de euros que tendría que abonar el gobierno estatal y que no han llegado todavía. No sé si van a llegar.
El Papa ha pedido hoy el fin del conflicto en Tierra Santa, el llamamiento de León XIV durante la audiencia general que celebra los miércoles, al que ha sumado una petición para que los terroristas de Hamás liberen a los rehenes y pueda llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Se ponga término al conflicto en Tierra Santa.
Que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, que tanto terror, destrucción y muerte ha causado. Suplico que sean liberados todos los rehenes, que se llegue a un alto el fuego permanente, se facilite el acceso seguro de la ayuda humanitaria y se respete íntegramente el derecho humanitario.
Más cosas. Hace meses que cambiaron las rutas de las pateras que llegan a las costas españolas y que incrementan las que atraviesan el Mediterráneo procedentes de Argelia. La Guardia Civil ha desarticulado hoy una de esas redes de migración irregular con la detención de 14 personas. Llevaban a los migrantes en embarcaciones neumáticas por las que les cobraban hasta 7.000 euros por pasajero. Y en Buñol ha comenzado una de las fiestas más reconocidas a nivel internacional, la Tomatina. Que este año ha vuelto a llenar de color rojo las calles de este municipio de Valencia bajo el título de Tomaterapia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
27 de agosto, Ecuador, de la última semana del mes vacacional por excelencia, en el verano más caro de los últimos años. Ha subido todo, los vuelos un 12% en el último año, en el caso de los trenes la subida es similar, este año repuntó el precio un 5,5% frente al verano del año pasado. El coste medio de una habitación en un hotel en nuestro país superó los 130 euros por primera vez desde que hay registros, esto es un 5% más que el verano del año 2024. Y lo que es más llamativo aún, están un 39% por encima de lo que costaba dormir en un hotel en el año 2019, justo antes de la pandemia. Y aún así, nuestro país se prepara para cerrar 2025 con un récord histórico ¿de qué? De turistas, y no nacionales exactamente. Superar por primera vez los 100 millones de turistas internacionales que veremos a ver si se consigue. Con este panorama, muchas personas están buscando alternativas donde alojarse. La opción estrella en los últimos años es esta, dormir en conventos y en monasterios.
Estamos en Caravaca de la Cruz y hemos elegido para hospedarnos un convento que funciona como hospedería, un lugar, repaso de paz para pasear y descansar y desconectar del mundo. Y bueno, con todos adelantos encontraréis en cualquier alojamiento estas características, pero por supuesto manteniendo la esencia de lo que realmente es un convento que todavía sigue en activo.
Bueno, pues ya lo ven, se trata de una experiencia diferente, mucho más asequible, seguro, y que además les ayuda a su sostenimiento, al de los conventos nos referimos. De media, hospedarse en un convento cuesta un 40% menos que en un hotel de la misma zona, ronda entre los 50 y los 80 euros la noche. Victoria Montaner, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, además del precio, que como decías, es, vamos, imbatible, hay algo más que atrae a quienes eligen estas hospederías. El silencio, la ubicación, que suele ser inmejorable, o el poder conocer un poco más esta realidad, ¿no? La vida de clausura. Es cierto que no hay una estadística oficial que cuente cada pernoctación en estos lugares, pero hemos hablado con Carlos. Él probó por primera vez esta experiencia el verano pasado.
La verdad es que fue todo un descubrimiento, ¿eh? O sea, nosotros pues íbamos a Granada, no buscábamos quedarnos con las monjas ni nada, pero, o sea, lo vimos. La verdad es que estaba a muy buen precio y la verdad es que pues estaba súper bien ubicada. Una acción, bueno, pues más tranquila imposible con las monjas. O sea, no nos parecía que lo tenía todo. Y bueno, y al final la verdad es que contentísimos nosotros, ¿eh?
Él se alojó con su familia en el Monasterio de las Comendadoras de Santiago, a los pies de la Alhambra. Un lugar histórico, fíjate, fue la primera fundación de religiosas femeninas de la ciudad, creada por el apoyo de los Reyes Católicos.
Ahí es nada. La abadesa es Sor Auxiliadora y nos ha contado por qué decidieron ofrecer este servicio.
Lo que teníamos era una residencia universitaria. Y entonces las chicas querían venir a las 5 de la mañana y eso para nosotros era no podía ser. Y entonces cerramos la residencia y a los 2 años pues abrimos la hospedería y pusimos el comedor y así empezamos.
Bueno, y a pesar de acoger huéspedes, pues las hermanas, claro, mantienen su ritmo de vida monástica. Se levantan a las 6 de la mañana para rezar y por eso muchos de estos conventos hay toque de queda nocturno.
A las 12 cerramos. Como no sea que vengan a algo importante y tengan que venir más tarde porque lo que vienen a hacer terminan más tarde.
Claro, claro.
Si no, sí, a las 12 cerramos.
Claro, por eso no dejaban a la gente llegar a las 5 de la madrugada. Tiene todo el sentido del mundo. En fin, hospedarse en este monasterio de Granada cuesta entre 25 y 50 euros cada noche, con desayuno incluido. Esto está tirado. Un ingreso que, como nos explica Sor Auxiliadora, es fundamental para ellas.
La entrada más importante es la de la hospedería. Después los dulces y los bordados, que bordamos en oro, bordamos a máquina. O sea, nosotros vivimos nada más que de nuestro trabajo.
Y no solo eso, porque estas monjas son conocidas en Granada por su buena cocina. Incluso ofrecen comidas y sus dulces dejaron a Carlos con un recuerdo imborrable.
La comida, qué buenos estaban y los dulces que hacen. Nos llevamos, yo creo que íbamos con el maletero con más dulces de las monjas que con nuestras maletas.
Bueno, la verdad es que a estas horas una tiene un hambre y más pensando en los dulces de las monjitas, yo pienso en las mías, las monjitas de Lerma, y la verdad es que en estos momentos, pero me iría ya por una de esas tartas de hojaldre maravillosas que hacen en el convento de Santa Clara. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido por España descubriendo esos conventos y monasterios que hoy también son lugares de hospedaje y que suponen una alternativa mucho más económica a los precios de los hoteles que este verano han subido tanto. Como te decía, la media está en los 130 euros por noche. Así que de Granada nos vamos hasta Toledo, en donde las Agustinas han abierto recientemente este servicio.
Sí, esta iniciativa surgió, igual que en otros muchos conventos, por la necesidad de obtener ingresos para el mantenimiento del monasterio. Estas hermanas agustinas han acondicionado una zona que recorre un patio espectacular del siglo XV y hoy cuentan con 12 habitaciones. Vera, que está haciendo el Camino de Santiago, está alojándose estos días allí.
Estoy quedando en un monasterio. Creo que es el albergue más cool, o sea, o diferente que me he quedado.
Bueno, y pasar la noche aquí cuesta entre 40 y 80 euros. La hermana responsable de las Agustinas en Toledo y de la hospedería Gaitanas es la Madre Ángeles.
Incluso hemos tenido aquí en la hospedería hasta una joven musulmana con búsqueda pues de la verdad y con búsqueda pues también del sentido de su vida, o sea que bueno, pues aquí hay gente de todo. Es verdad que hay, la mayoría de la gente es gente creyente, pero vamos, que tampoco preguntamos si es católico para qué es.
Bueno, cuando te quedas en estos lugares, aunque estés con las monjas, que suelen ser de clausura, pues puedes, claro, hablar con ellas, ir a sus celebraciones, acompañarlas también en misa.
Y que hay gente que pregunta mucho por el tema de la fe cuando entra o cuando, sobre todo, lleva unos días aquí, cuál es el sentido de vuestra vida y qué es lo que vivís y qué es lo que da sentido a lo que vosotros vivís. O sea, que genera también, pues a veces curiosidad y otras veces, bueno, pues interrogantes, ¿no? Acoger, ¿para qué? Para compartir también lo que vivimos, lo que somos y lo que celebramos.
Pero si hablamos de experiencia y tradición en hospedería, los benedictinos son los expertos en acoger. Así lo marcó su fundador, San Benito.
Él fue el que dejó indicado que debiéramos tener hospedaje para todo el que pasaba por el monasterio. Y es una forma de evangelizar, ya que no salimos, tenemos clausura, ya que no salimos del monasterio, pues la forma de evangelizar es tanto con la gente que viene a los oficios, a los rezos, asistiendo a ellos, o a los que vienen a alojarse con nosotros. Es la forma de apostolado que tenemos.
Este es el padre Óscar, responsable de la hospedería del Monasterio de Leyre en Navarra, un enclave impresionante rodeado de montañas, de naturaleza, pero mi benedictino favorito se llama el padre Dionisio, que es el boticario de Santo Domingo de Silos. Y cada vez que yo voy a Santo Domingo de Silos, pues me regala uno de esos brebajes que yo digo que nos curan a toda la familia, Vicky.
Madre mía, qué maravilla. Bueno, a diferencia de otras casas y hospederías, pues en los monasterios benedictinos y cistercienses, la estancia mínima suele ser de 2 noches, porque no se trata solo de dormir.
Hay que beber, ¿verdad, padre Dionisio?
Y como nos ha explicado el padre Óscar, pues es una experiencia mucho más profunda, de retiro, de convivencia.
Es un mínimo de 2 noches, porque no se trata de un hotel barato, sino gente que viene de retiro, de encuentro con el Señor, de oración, encuentro con el Señor y también con ellos mismos a veces, ¿no? El que se aloja con nosotros puede hacer la misma vida que un monje, excepto que no pueden trabajar con nosotros. Es asistir, es a todo. A las 5:30 de la mañana nos despertamos y ellos se levanten o no se levanten, también se despiertan, claro, porque suenan campanas por toda la casa, por todo el monasterio.
Bueno, pues ya tenemos planazo para el fin de semana. Gracias, Vic.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, y mientras hay personas, como acabamos de conocer, que prefieren la tranquilidad y la desconexión que ofrece un convento, bueno, pues también hay quien elige la fiesta. La fiesta dura o de colores. Que eso en España sabemos un rato. Si te digo las palabras fiesta, tomates y Valencia, seguro que ya sabes que te voy a hablar de la famosísima tomatina. ¿De dónde? De Buñol. Y aunque hoy las calles están llenas de celebración, hace 10 meses la situación era muy distinta. Efectivamente, 29 de octubre del 2024, la Adana destrozó carreteras, puentes, calles, viviendas, pero más allá de lo físico, también supuso un golpe psicológico durísimo para los vecinos de Buñol. La tomatina de este año es la primera después de esta catástrofe que se llevó por delante más de 200 vidas y que recibe el nombre de tomaterapia, precisamente para intentar ser un símbolo de la recuperación y de la superación colectiva. Si hace 10 meses escuchábamos ese terrorífico sonido del agua, ahora, como decíamos, el ambiente es uno mucho más alegre. Y es que son 120.000 kilos de tomates los que están tiñendo las calles y las camisetas de rojo. Así que nos vamos a ir hasta allí para conocer qué tal se está desarrollando esta fiesta. Y para ello saludamos ya a esta hora a la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades por las fiestas.
Muchísimas gracias.
¿Cómo está yendo?
Bueno, muy bien. Ahora ya está la brigada limpiando todas las calles. Uh-huh. Esto en una horita tienen la plaza completamente limpia, todo el recorrido.
Alcaldesa, me imagino que siempre hay muchísimas ganas de la tomatina, ¿no? Pero no sé si este año, en esta edición, después de la Adana, había más ganas todavía.
Sí, la verdad es que es un momento de olvidar, de disfrutar y de, pues, es una burbuja, ¿no? Dentro de todo lo que se ha pasado durante todos estos 10 meses, pues es un momento de diversión, de unión y de, pues eso, de olvidar dentro de lo que se puede, pues de todo lo que hemos sufrido durante este tiempo.
Y para todos aquellos que no lo sepan, la tomatina es también de interés turístico internacional. Esto significa que cada año atrae a miles de visitantes extranjeros. ¿Cómo ha ido la temporada este año, alcaldesa?
Pues este año es el primero, después del COVID, que se han vendido todas las entradas.
Madre mía, ¿todas?
Sí, ha costado las 22.000. Ha costado la recuperación porque es verdad que los años post-COVID pues fueron difíciles porque la gente no viajaba igual. Y como bien has dicho, es una fiesta de interés turístico internacional y dependíamos mucho de los países extranjeros. Entonces este año, el año pasado ya se dio un auge, un aumento de visitantes otra vez, y este año ha sido ya, colgamos el sold out, todas las entradas vendidas hace 2 días.
No me extraña, más que duplicar la población, ¿no? Porque en Buñol son ustedes 10.000 habitantes, más o menos.
Sí, no llega, unos 9.800 ahora mismo.
Alcaldesa,
sí.
120.000 kilos de tomate, uno, no son muchos tomates, dos, son tomates especiales, entiendo.
Sí, son tomates que se cultivan únicamente para lanzarlos. Son tomates de pruna, de pera, que están pues ya muy blanditos, demasiado blanditos a veces, pero es que si no son piedras. Claro. Si están como nos gusta comerlos, son armas de destrucción.
Ya, no se trata de que sea una pedrada.
Exacto, entonces, muy bien, este año estaba más blando y eso se agradece porque ya digo que a veces recibes algún tomatazo que duele demasiado.
Nos quedan 30 segunditos, alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz. ¿Se ha podido recuperar por lo menos el espíritu después de la dana?
Sí, estamos en ello, todos los esfuerzos volcados en recuperar todas las infraestructuras que se llevó y que destruyó la dana, pero eso sí, hoy estábamos recuperados por completo, hoy había ilusión, alegría y mucha diversión, o sea que eso por lo menos lo tenemos.
El año que viene nos vamos a hacer mediodía COPE a tomatazo limpio contigo. Virginia Perfecto. Sanz, alcaldesa de Buñol, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Y ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Una nueva generación de jugadores que se abre paso. La última competición de Scariolo al frente de España. Comienza el Eurobásquet y en COPE te vamos a contar hasta el último minuto.
¡Cadena COPE! ¡Botando el balón!
No te pierdas este jueves el debut. Georgia-España. Desde la 1:50 del mediodía en tiempo de juego.
¡Qué grita el público ahora, Pilar!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. La vuelta al cole
me gusta un montón. Y más con un 10% de regalo para próximas compras. En moda, papelería, deportes, electrónica. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante.
¿Y tú?
piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid va a pedir a la Administración Central que incluya como zona catastrófica a otros 7 municipios madrileños que se vieron afectados por los incendios de los pasados meses y que de momento han quedado excluidos. Es una de las decisiones tomadas por el Gobierno regional para tratar de compensar a aquellas personas que se han visto perjudicadas por las llamas, además de aprobar ayudas directas a los propietarios y una rebaja en el precio del agua para los afectados. Y mientras se van activando las ayudas, lo que va avanzando también es la investigación. 7 personas han sido detenidas en nuestra comunidad por su implicación en algún fuego, al mismo tiempo que se investiga a uno más. Ana Peñaranda es abogada del despacho Oliva Ayala Abogados y nos explica a COPE que las penas a las que se enfrentan estas personas dependen de la gravedad del fuego que hayan provocado. Cuestiones como el daño causado al medio ambiente, la seguridad colectiva y el poner en riesgo la vida o integridad de las personas hace que los años de cárcel y las multas económicas aumenten. También si el fuego afecta a un terreno forestal o no.
En caso de delitos provocados en zonas no forestales, pues las penas son menores. Si perjudican gravemente el medio natural, pues pueden ser castigados por pena de prisión de 6 meses a 2 años, que es menor. Ahora bien, si cualquiera de estos incendios provocados acarrea riesgo para la vida o la integridad física de las personas, son castigados con penas muy altas, en concreto penas de prisión de 10 a 20 años. Estas penas superan incluso a la pena prevista para un delito de homicidio.
Penas y condenas que pueden aumentar además considerablemente si los acusados tienen antecedentes por cuestiones similares.
Si el sujeto ha sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza, siempre que no se trate de antecedentes que hayan sido cancelados o que sean cancelables por el transcurso del tiempo, se le puede imponer, de acuerdo con los artículos 22 y 66 del Código Penal, pues la mitad superior de la pena prevista, o, y si es una circunstancia de multireincidencia, es decir, si el sujeto había sido condenado ejecutoriamente también por al menos 3 delitos de la misma naturaleza, incluso la pena superior en grado.
Además, que a los acusados se les somete a unas estrictas medidas de seguridad para intentar evitar que reincidan.
Que pueden ir desde a realizar comparecencias a pudacta o estar localizado o localizable en todo momento a prohibiciones concretas de residir en determinados territorios, acudir a determinados territorios o seguir una obligación de hacer, de seguir determinados tratamientos educativos o psiquiátricos, que esto en algunos casos se ha impuesto también en el caso de condenados por delitos de incendios.
Pues ojalá que estas medidas sirvan para algo. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico lento ya en la salida de la capital por la 42 en el entorno de Villaverde y Getafe, aunque lo más complicado empieza a ser las rondas de circunvalación. En la M40 en Carabanchel y Villaverde hacia la autovía A4 y la M50 en Perales del Río debido a esas obras de mejora hacia la carretera de Valencia.
Muchas gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel. Mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La vida está llena de momentos únicos. Descúbrelos a través de la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflectantes o solares por 52 euros y progresivos por 115.
Visita uno de nuestros 14 centros de la Comunidad de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí. Y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí.
El Palacio de Buenavista, sede actual del Cuartel General del Ejército de Tierra, ha sido declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento. Ubicado en el centro de Madrid, en el arranque del Paseo de Recoletos, forma parte del conjunto monumental de la Plaza de Cibeles. Sigfrido Herráez es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Buenas tardes, Sigfrido.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué significa que este edificio tenga ahora esta condición tan especial?
Bueno, primero significa un reconocimiento al patrimonio arquitectónico construido, en este caso el Museo del Ejército, que fue en su día museo, que ahora es el cuartel general y que siempre desde el siglo XVIII perteneció al ejército español y que antes fue un palacio desde el siglo XVI, cuyos valores en escaleras y en espacios interiores y fachadas pues está más que sobrado para la declaración de Bien de Interés Cultural, aunque ha tardado 48 años, desde 1977.
Madre
estamos
mía,
detrás,
se lo han pensado.
Vamos a decir que estamos detrás de este objeto que al fin y al cabo, cuando se trata de una administración pública, la dueña, es un premio, ¿no? Al final hay que leerlo como un premio, no como una penalización, que es lo que muchas veces parece cuando se declara un bien de interés cultural y luego parece intocable, etcétera. No, hay que pensar que es un premio, que hay que actuar sobre él de manera distinta y que nosotros, el Colegio de Arquitectos, los arquitectos en general, estamos muy orgullosos de tener este patrimonio con tanto valor.
Sí, Frido, ¿y es verdad que se llama Palacio Buenavista por las vistas panorámicas que ofrece? ¿O eso es leyenda?
Efectivamente, en aquel momento, siglo XVI, estamos hablando de una vista muy interesante sobre lo que era una arboleda. Todo lo que es hoy el Paseo del Prado, Recoletos, etcétera, era una alineación de árboles, el paseo, precisamente, por excelencia de Madrid, por el cual iban carruajes, modistillas. Voy a hacer un recuerdo un poco cercano al zarzuelesco, pero que tiene que ver con la verdad, ¿no? Es decir, allí estaban los militares, las modistillas, los señores que paseaban en sus carros, y entonces era la buena vista, estaba en el Palacio de Linares, que está enfrente, que es también de aquella época, un poquito posterior, y también luego se construyó el Palacio de Comunicaciones, lo que hoy es el Ayuntamiento. Y los tres conforman una plaza, la Plaza de Cibeles, con la diosa en el centro, de mucho valor. No me cabe ninguna duda que no hay ningún turista, ningún visitante que no se hace fotos en dicha plaza.
No, y que nos guste incluso a los que no somos ni madridistas, Sigfrido. Es una plaza preciosa, desde luego.
La de Neptuno es igual de bonita.
Eso también.
No hay que pensar en este momento en temas futbolísticos, sino eso, en la belleza que desde luego en este caso queda completada con la declaración de Bien de Interés Cultural.
Pues muchísimas gracias, Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, por descubrirnos un poquito más sobre el Palacio Buenavista. Gracias.
Gracias y buenas tardes a los oyentes de COPE.
Y te cuento también que el Ayuntamiento de Madrid va a reabrir este viernes 29 de agosto, dos días antes de lo previsto, el acceso a los túneles de la Avenida de Portugal y M30 en sentido Madrid, que han permanecido cerrados desde el pasado 18 de julio por culpa de las obras de soterramiento de la A5. De esta manera se adelanta una semana la apertura del nuevo bypass que se ha estado construyendo desde inicios de agosto. Además, también a partir del viernes se va a reabrir al tráfico la salida por la Cuesta de la Mina en Colmenar Viejo hacia la M6. 607 en dirección a Madrid. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los Reyes están visitando esta mañana de miércoles las zonas afectadas por los incendios, tanto en Zamora como en León. Se trata de la segunda vez que el Rey se interesa